En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Lo estamos saludando con muchísimo gusto. La tarde de este domingo 21 de mayo del año 2023. Le vamos a dar detalles del Giro Ciclista Guadalajara 2023 que se realizó este domingo y que seguramente usted, si anduvo en las calles, lo sintió por la circulación vehicular que estuvo restringida en diferentes puntos en la metrópoli. Participaron, por cierto, 1,600 pedalistas y en el Gran Fondo, los 140 kilómetros, categoría varonil, repitió como ganador por segundo año el jalisciense Luis Alonso Rodríguez Carrillo, mientras que en femenil la victoria se la llevó la olímpica sinaloense Yareli Salazar. El piloto mexicano, originario de Monterrey, Patricio Pato Howard, arrancará del equipo Arrow McLaren, arrancará las 500 millas de Indianápolis en el quinto lugar, el próximo domingo 28 de mayo, en busca de superar el segundo lugar que consiguió en la mítica pista estadounidense el año pasado. En tenis, el ruso Daniil Medvedev se coronó en el Masters 1000 de tenis de Roma al derrotar en la final al danés Holger Rune en dos sets con parciales de 7-5 y 7-5 para ganar su primer torneo de arcilla. El estadounidense Brooks Koepka ganó este domingo su tercer título del campeonato de la PGA al firmar una tarjeta de 67 golpes para un acumulado de 271 que le dan el primer triunfo de categoría Grand Slam al circuito de golf financiado por Arabia Saudita. Koepka finalizó con una ventaja de 2 golpes sobre el noruego Victor Hovland y el estadounidense Scottie Scheffler en Rochester, Nueva York. En información de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles colocaron al lanzador zurdo mexicano Julio Urías en la lista de lesionados por 15 días, tras presentar una distensión en el tendón del brazo izquierdo, anunció el equipo angelino. En la Liga Mexicana, el Águila del Veracruz está derrotando a los Mariachis de Guadalajara en el tercer partido de la serie, que está ya en la recta final en el Estadio Panamericano de Zapopan. En información del fútbol internacional, con victoria de 1-0 sobre el Chelsea, el Manchester City festejó este domingo su título de campeón en la Liga de Inglaterra, en partido de la fecha 37. En la Serie A de Italia se juega la fecha 36 y el campeón Nápoles derrotó por 3-1 al Inter de Milán, sin el delantero mexicano Irving El Chucky Lozano, quien está fuera por lesión. En España, el Real Madrid sigue desorientado tras su eliminación en la Champions League y volvió a perder. Ahora en la Liga, al caer 1-0 ante el Valencia dentro de la jornada 35, con lo que se pierde el segundo lugar de la clasificación general. Cae hasta la tercera posición luego de la victoria del Atlético de Madrid 3-0 sobre el Osasuna. Y en el fútbol mexicano tenemos actividad en estos instantes en el Estadio Jalisco. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil y el Guadalajara está perdiendo 1-0 frente al conjunto de Pachuca. Es la vuelta, hay que recordar que en la ida las Chivas y el Pachuca terminaron con empate a 3. Entonces, en estos momentos, el marcador nos indicaría en el global ventaja para el conjunto del Pachuca. Sin embargo, a ver, déjeme checar exactamente. No, sí contó el gol y por lo tanto, entonces Pachuca estaría al frente, 4-3, frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Insisto, hablando pues de este partido, juegos de vuelta de la Liga MX Femenil. Y claro, el platillo estelar clásico de vuelta para el día de hoy en el Estadio Azteca, en punto de las 20 horas, Chivas contra el conjunto de América, América contra Chivas. Recordando que en el global el América va ganando 1-0, que se impuso aquí en el Estadio Akron en la ida y que Chivas, por la ubicación en la tabla, necesita 2 goles, ganar el día de hoy por 2 goles de diferencia para entonces empezar a hablar de lo que sería precisamente pues el segundo y último finalista después de que los Tigres eliminaron al Monterrey. Víctor Manuel Bucetich fue víctima de sus propias decisiones. Reconoce que les faltó ser un poquito más atrevidos. En el pecado llevó la penitencia y el Monterrey quedó eliminado. Tigres es finalista y está esperando al ganador de la otra serie en este juego que disputan en el Estadio Azteca esta noche, América y Chivas. Tengo confusión en el partido de Chivas Femenil contra Pachuca. En algunos lados se da como anulado ese autogol que se habría registrado en el primer tiempo. Sin embargo, en otros lados no. Ahorita lo checamos y le platicamos exactamente, pero todavía le queda cuerda al partido. Es el de vuelta de los cuartos de final entre Chivas y Pachuca, que estarían 3-3 en el global, pero si contó ese gol o autogol en el cierre del primer tiempo, pues entonces el Pachuca estaría arriba 4-3 en el marcador global. Ya ahorita con más calma lo checamos y le damos a conocer exactamente cómo van las cosas por allá. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros. Ahí está Luz Balvaneda en los teléfonos de cabina atendiendo sus llamadas telefónicas al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp a su disposición, el 33-22-23-27-38, que incluye también WhatsApp y Telegram, las dos plataformas con el mismo número. Y en los controles técnicos está Jonathan Lozano, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y en este micrófono, quien le está saludando con muchísimo gusto, y a nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Si le parece, iniciamos con una pausa comercial, vamos a los mensajes y enseguida, regresando de inmediato, nos vamos al Estadio Azteca, porque ya tenemos allá a Ricardo Martínez, quien nos va a platicar cómo andan las cosas por allá en el Estadio de Santa Úrsula. Primero la pausa comercial y enseguida regresamos con usted aquí en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Le recuerdo a usted en líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 para que se ponga en contacto con nosotros. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Creo que pues el domingo ha estado medianamente tranquilo, si así se pudiera considerar en cuanto al fútbol se refiere, fútbol en nuestro país, pero todo se vino ahorita por la tarde. Está en marcha en el Estadio Jalisco el duelo de Chivas Femenil contra las Tuzas del Pachuca. Es el juego de vuelta y donde, bueno, pues a final de cuentas ya se empató el marcador. Le decía a usted que Pachuca iba ganando 1-0 y ahora el Guadalajara está consiguiendo ya el segundo tanto de este encuentro. Jocelyn Montoya emparejó los cartones 1-1, 4-4 en el global, y pinta para que sea dramático el cierre del juego de vuelta de cuartos de final. Entonces sí contó el autogol y de cualquier forma se vuelve a empatar el marcador global. Dejamos el Estadio Jalisco, donde está Chivas Femenil jugando en estos momentos. No le sorprenda a usted, y es que ayer jugó el tapatío en el Estadio Akron. Intentaron darle un poquito de descanso a la cancha y por eso es que el juego de Chivas Femenil lo mandaron al Estadio Jalisco, y del Estadio Jalisco nos vamos al Estadio Azteca, porque ya está ya debidamente instalado. Él tiene un palco VIP ahí de los más grandotes en el Estadio de Santa Úrsula. Ricardo Martínez agarró el helicóptero hoy muy temprano y se fue, y ahora nos platica cómo andan las cosas por allá. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y te escuchamos. Platícanos cómo está todo a pues casi 2 horas, un poquito menos de 2 horas para que arranque el juego de vuelta de este clásico nacional entre América y Chivas. Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos de la Red Deportiva Notisistema. Pues sí, como dices, nos venimos a muy temprana hora a la capital del país y pues esperando ver uno de los mejores partidos de esta fase de semifinal, donde el Guadalajara necesita 2 goles, el América con mantener el marcador o un empate, pues tiene un pie del otro lado. Aquí en el Estadio Azteca, desde muy temprano ahora empecé a ingresar la gente porque está completamente nublado el cielo aquí en la capital. Desde las 4 o 3 de la tarde amenazaba lluvia, y a las 5:20 de la tarde se soltó un chipichipi que no ha dejado de caer, de esos chipichipis constantes que te mojan hasta la conciencia. Mucha gente ha empezado a ingresar pensando que dentro del estadio no se mojarían, pero las partes bajas son las que más están mojando, las localidades más caras, y ahora sí con este palco que tenemos aquí en la parte alta tuvimos la dicha de mojarnos un poquito menos, pero sí se espera un lleno al 100%. El problema eterno de los boletos electrónicos, que siempre hemos comentado, mucha falsificación, mucha gente ha comprado en la reventa y no ha podido ingresar. Lo que sí vimos a comparación de otros estadios, está muy controlado lo del Fan ID. La verdad, un acceso muy rápido, a lo mejor te atrasa poquito la gente que no lo tiene, que no acostumbra a venir a los juegos y tenían que armar su Fan ID al momento. Aquí ya estamos instalados atrás de la portería norte de este, perdón, de la portería sur de este coloso de Santa Úrsula, y pues nos encontramos con algunos paisanos que hicieron el viaje de Guadalajara, y los vamos a poner aquí en la línea. ¿Cuál es tu nombre?
Brandon.
Brandon, de Guadalajara, ¿nos decías? ¿De Tonalá?
Sí, de Tonalá.
¿Qué tal? Te veo que vienes a apoyar a la América, todo el mundo diría que vienes de Guadalajara y vienes a apoyar al Chivirías. ¿Cuál sería tu marcador esta tarde aquí en el coloso y esta tarde-noche lluviosa que no garantiza un buen control del balón?
No, sería 2-1 a favor a América.
Tenemos acá otro americanista, tu compañero, tu hermano, tu primo, tu hermano. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Gabriel.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué esperas esta noche? ¿Cómo te fue con los boletos? De repente, en Guadalajara muchos nos quedamos, me incluyo, con las ganas de entrar al estadio de Chivas, y hicimos el viaje a la capital definitivamente, pero creo que hay un buen partido esta noche.
Sí, la verdad es que para conseguir boletos en el estadio de Chivas era más complicado, aquí con muchas incertidumbres, pero logramos obtener boletos, y aquí apoyando a la América al 100%, porque vamos a la final y por la 14.
Se ve que hay mucha gente de la América, se ve un poco chivista.
Sí, esperemos que hagamos valer la localía, y ahora sí que con todo.
Tenemos acá otro amigo, si nos regala algunas palabras para Notisistema Radio Metrópoli Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Humberto Moreno.
¿A quién vienes a apoyar y de dónde vienes?
Chivas, de Guadalajara también.
De Guadalajara, pero vienes con la camisa muy muy escondida, ¿no? Porque pues sabemos que aquí la barra es brava.
Sí, ¿no? A cuidarse también, pero lo más chivista que se puede, camisa roja, pantalón blanquillo, arriba la Chivas.
Viene muy esperado Guadalajara, quedan campeones en su filial, el Tapatío ayer por la noche, te das cuenta, y pues el Tigres da la sorpresa de ganar hoy Chivas, seguramente tendremos la final. La final repetida de 2017 en el estadio de Chivas.
Es lo que se espera, que pues sorprenda a Chivas, así como lo hizo Tigres, y pues ir directo a finales para ser campeones nuevamente.
Para terminar, tu marcador esta noche:
3-0.
3-0. Ok, bueno, pues 3-0, la esperanza mora el último. Pues estas son las impresiones de algunos aficionados que ya están aquí en las gradas del estadio Azteca, Manuel, y pues voy contigo.
Bien, Ricardo, una pregunta. Estamos, insisto, ya a 2 horas y cerca de 40, digo, a 1 hora y cerca de 40 minutos de que arranque el duelo. ¿Qué capacidad en estos momentos registra ya de aficionados el Estadio Azteca? ¿Cuánta cantidad calculas tú que ya ha ingresado?
Oh, definitivamente ya hay un cuarto de entrada. Se ve un poquito más cargada la gente en las tribunas altas por razón de, ahora sí, la lámina que tiene el estadio y que se está cubriendo la lluvia. Mucha gente ingresó a las demás localidades, pero al ver que está lloviendo, se han quedado en los túneles, entonces han ahorita evitado entrar para no mojarse por tanto tiempo, y esperando que sea la lluvia, pero como te comentaba al inicio, ya son 50 minutos de lluvia. Algo que comentar, normalmente yo no sé, me acordaba que llovía, y la cancha de la corriente mundialera, la cancha está recibiendo el agua que está cayendo, pero sabemos que el estadio mundialista Azteca con esta cláusula tiene buen drenaje, entonces yo creo que el 100% se va a dar a lo mejor 15 o 30 minutos antes del inicio del partido, y hacer hincapié que se están respetando los numerales, lo que no ha pasado en otros partidos en las zonas altas. Ahora sí hay un buen dispositivo para respetar tu lugar, y más por eso del Fan ID. Entonces yo creo que para que esté lleno total por la lluvia, si no se den los próximos minutos, seguramente serán los últimos 30 minutos del inicio del partido, cuando esté completamente lleno el estadio.
¿Y cuál es, qué palpas tú? ¿Habrá más afición de Chivas o de América? Porque a pesar de que es en la capital del país, sabemos que América tiene muchos seguidores, Guadalajara tiene muchos seguidores allá, pero ya veíamos el caso de algunos aficionados de aquí de Guadalajara que van expresamente a la capital también a apoyar a la América.
Sí, hay que escuchar hasta un chico de Guadalajara que viene a apoyar a la América, y lo que sí vimos, muchos camiones tanto de Guadalajara como de la América que vienen sobre todo del sureste mexicano, no tienen la oportunidad de ir a Guadalajara, a Jalisco, a ver un clásico, y siempre que hay un clásico aquí nacional en el Estadio Azteca, siempre se deja ver mucha gente del sureste de México, que son los que, pues ahora sí, prácticamente mantienen a la reventa, porque son los que más boletos adquieren con los revendedores.
Perfectísimo. Muy bien, Ricardo, pues antes de que termine jornada deportiva, te estaremos marcando por allá como al 50, ¿te parece? Para que nos platiques si ya cesó la lluvia o cómo siguen las cosas, los preparativos para el arranque de este partido que está previsto hasta las 8 de la noche. Y se oye bastante, bastante fuertecita la lluvia, por lo que alcanzo a escuchar de fondo.
Sí, estamos muy cerquitos, estamos a escasos 30 lugares de la lámina del último asiento de este estadio, y sí se alcanza a pegar la lámina, recordemos que pues es un estadio, que esta lámina es igual que el Estadio Jalisco, y pues donde están láminas son agentes.
Perfecto. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias y ya estaremos de regreso contigo.
Sí, gracias. Vamos al pendiente.
Ricardo Martínez, ahí está la panorámica en estos momentos en el Estadio Azteca de la capital del país, previo a que arranque el juego de vuelta de las semifinales entre las Chivas y el América. ¿Qué le parece a usted? Gente de Tonalá, de aquí de la zona metropolitana, que fue allá a apoyar al equipo americanista. Y obviamente también seguidores de Chivas, de aquí que fueron allá, y seguramente de algunos otros lugares de nuestro país que estarán haciendo lo propio. Ya veremos, el encuentro luce por demás interesante. Antes de ir a la pausa comercial, déjeme comentarle que en el Estadio Jalisco se está jugando ya sobre el minuto 61 de tiempo corrido. Hablamos del juego de vuelta de cuartos de final en la liguilla femenil, donde, ¡ah, caray!, el Pachuca se soltó el pelo y ya derrota 3-1 al Guadalajara. El primero fue un autogol de Jacqueline Rodríguez y luego había emparejado los cartones por Chivas, anotación de Jocelyn Montoya para el 1-1, y cayeron dos tantos ya en unos instantes de ahorita le digo exactamente de quién son. Jocelyn Montoya emparejó los cartones, pero a lo que voy es pues que Guadalajara no la va a tener nada sencilla, porque por parte de Pachuca anotó al 57 lo que sería el 2-1 y luego al 59 el 3-1. Dos anotaciones casi de manera simultánea, y esto en el partido de esta tarde en el Estadio Jalisco ya está 3-1 y parece que es cuesta arriba para las Chivas. Veremos, aunque hay tiempo, y a ver cómo se le pone el panorama. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos a la pausa, regresamos para platicarle un poco del fútbol internacional, lo que ocurrió el día de hoy en los resultados de las diferentes ligas allá en Europa, y enseguida regresamos con más. Es Jornada Deportiva, estamos totalmente en vivo. Gracias por su comunicación, mensajes, y enseguida continuamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación, algunas llamaditas y comentarios. Nos dice por acá Genaro Guadalupe: hoy motivaciones sobran para el Chivo Tapatío, campeón. Tigres le pega al primero, la final podría ser aquí, la incertidumbre de que si gana América podría irse arriba dos campeonatos, y sin olvidar lo monetario para la institución, pero hay que ganar. Creo que puede ser un gran clásico de ida y vuelta. Saludos, Emanems, dice en este caso Genaro Guadalupe, gracias por su comunicación. Acá nos dice Genaro Romo Vital: ¿cómo se llama el entrenador del Tapatío y cuál fue su trayectoria como jugador y entrenador? Genaro, es Gerardo Espinosa, de cantera y de chura 100% rojinegra. Gerardo Espinosa, a pesar de que jugó con algunos otros equipos en el fútbol mexicano, se dio a conocer y es canterano de el Atlas, y de hecho tuvo dos finales en la Liga de Expansión. Fue el primer campeón que hubo en la Liga de Expansión, llevando al Tampico Madero, él era el entrenador, a jugar la final y se coronó campeón. Después jugó otra y la perdió, y esta contra el Tapatío fue su tercera final en la Liga de Expansión y su segundo título en la Liga de Expansión. Va a dejar al equipo porque se va a ir a dirigir a las selecciones juveniles, se va a ir pues a trabajar con las selecciones de nuestro país, pero esa es la trayectoria, a resumidas cuentas, de Gerardo Espinosa, que entre otros también jugó con Pumas, si mal no recuerdo. Obviamente con el Atlas, insisto, es con quien se da a conocer, es canterano, y ahí hizo la parte más importante de su carrera, y como entrenador en la Liga de Expansión dirigió al Tampico Madero y también ahora al Tapatío. Aquí lo más importante y lo que hay que destacar pues es que fue que ya es bicampeón en la Liga de Expansión de el fútbol mexicano. Bueno, vamos, si le parece, al fútbol internacional, para platicarle a usted un a final de cuentas, lo más importante de lo que ocurrió el día de hoy allá en Europa. Tenemos que se jugó la penúltima jornada de la liga en Holanda, y el Feyenoord, con Santiago Chaquito Jiménez de titular, celebró su título con triunfo de 3-1 sobre el Emen. Estamos hablando de que hay algunos equipos que se coronaron campeones de manera anticipada. El Feyenoord es uno de ellos. Hace 8 días le damos los detalles que se había coronado. Sin embargo, pues aquí lo malo fue que Santiago Jiménez no marcó gol y de cualquier forma seguirá peleando hasta la última fecha del campeonato de goleo. Falta todavía una jornada para que termine la temporada allá en la Eredivisie. El Ajax le ganó 3-1 al Utrecht en juego donde Edson Álvarez jugó todo el partido y Jorge Sánchez se quedó en la banca, mientras que Eric Gutiérrez no tuvo minutos con el PSV Eindhoven, que empató 3-3 con el Heerenveen. Esto es en Holanda. Nos vamos ahora a Inglaterra, con triunfo de 1-0 sobre el Chelsea. El Manchester City festejó hoy su título de campeón en la Liga Premier de Inglaterra en partido de la fecha 37, también queda una, con lo que el técnico español Josep Guardiola sumó su quinto campeonato en la Liga Inglesa. 5 títulos para Josep Guardiola. Ahí en la Liga Inglesa nada más, porque es su título 34 en su carrera como entrenador, la cual inició en el 2007 dirigiendo al Barcelona B. Así Pep Guardiola se convierte en el tercer técnico con más campeonatos de la historia en el fútbol a nivel internacional. En la Serie A de Italia se juega la fecha 36 y el campeón Nápoles derrotó este domingo 3-1 al Inter de Milán. Sin el delantero mexicano Irving El Chucky Lozano, quien esta fecha pues no pudo participar, está fuera por lesión, hay que recordarlo, que tuvo problemas en la jornada anterior y podría haber inclusive pues ya haber terminado la temporada para él y estar peligrando su participación con la selección mexicana en estas próximas convocatorias. Además, ahí mismo en Italia, el Torino empató 1 con la Fiorentina y el Elche empató a 0 con el Spezia. Nos vamos a España, donde el Real Madrid sigue desorientado luego de su eliminación en la Champions League y volvió a perder, pero ahora en la Liga. Cayó 1-0 ante el Valencia dentro de la jornada 35, con lo que pierde el segundo lugar de la clasificación general y cae hasta la tercera posición, luego del triunfo del Atlético de Madrid 3-0 sobre los Osasuna, que llegó ya a 72 puntos, uno más que los merengues. Los colchoneros son sublíderes y están ahí. Esto es importante sobre todo para la próxima temporada, hablando de los torneos europeos. El Sevilla por su parte y el Betis empataron a 0 goles en un juego en el que finalmente no se dio el duelo de mexicanos. Se esperaba que tanto el Tecatito Corona como también Andrés Guardado tuvieran minutos, sin embargo los dos se quedaron en la banca y pues no hubo el esperado duelo de mexicanos en este encuentro de la liga allá en España. Creo que es lo más importante del fútbol en el viejo continente. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida vamos a regresar ya con otras informaciones y lo que ocurrió este domingo. Platíquenos usted cómo le fue con el tráfico, si tuvo alguna problemática o no, porque pues hoy se realizó la edición del 2023 del Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023. Participaron 1,600 ciclistas y en algunos puntos concretamente se desquició la circulación vehicular. Seguramente si usted fue de los afectados nos daría su punto de vista, pero ya estaremos escuchando a los ganadores y también al comité organizador, que ellos al menos presentan saldo blanco. Vamos a la pausa entonces, regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Le recuerdo que en el Estadio Jalisco se está llevando a cabo el juego de vuelta de cuartos de final en la liguilla femenil del fútbol mexicano y el Pachuca le está pegando 3-1 a domicilio al Guadalajara. Con esto Chivas quedaría eliminado, porque si nos vamos al global estaríamos hablando de 4-3. Llegaron con un 3-3 después de celebrado el juego de ida y esto podría ser pues la sentencia y la eliminación de Chivas si no reacciona. Se juega sobre el minuto 72 y en este momento el Pachuca 3, Guadalajara 1 en este partido. Si sumamos los 3-3 que quedaron en la ida, entonces hablamos de un global de 6-4. Vamos a ver si Chivas femenil logra emparejar la pizarra y luego remontar, o si nos iríamos a la largue de este juego de cuartos de final. Bueno, retomamos el tema del Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023. Participaron 1,600 pedales pedalistas. Hoy, muy temprano, fueron cerradas algunas avenidas importantes para que pasaran los ciclistas. Y en la prueba de las damas, el gran fondo, estamos hablando, la categoría más importante, el triunfo corresponde a la olímpica sinaloense Yareli Salazar. Ella dijo que le gustó mucho el evento. Vamos a escuchar lo que comentó luego de convertirse en la ganadora de la prueba. Esta es Yareli Salazar.
Hola, soy Yareli Salazar, soy de Culiacán, Sinaloa. Fui a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la modalidad de ruta. También soy medallista en Copas del Mundo de Pista, soy campeona nacional de ruta y pista y campeona panamericana y centroamericana.
¿Ganas el Gran Giro Guadalajara? ¿Cómo te sientes?
Bien, estoy feliz de haber participado aquí. Quiero agradecerle a Comode y también al presidente de la Federación Mexicana por haberme invitado a este gran evento. Sinceramente estuvo muy seguro el evento, fue una ruta exigente pero muy bonita, me gustó mucho, se corrió muy rápido y pues me tocó ganar.
¿Ya habías tenido la oportunidad de participar en el Gran Giro o no?
No, nunca he tenido la oportunidad, de hecho casi siempre estaba compitiendo en Europa en estas fechas y ahora me tocó la oportunidad y por eso vine.
¿Qué viene, Mar?
Bueno, pues ahí está Yareli Salazar, la ganadora en la rama femenil. ¿Y qué le parece si ahora vamos precisamente con el ganador de los varones, que en este caso fue nada más y nada menos que el jalisciense Luis Alonso Rodríguez Carrillo? Él ganó el año pasado y volvió a repetir en cuanto a la victoria, aunque él reconoce que fue labor de equipo y le da gran mérito a uno de sus compañeros. Escuchamos al ganador en la rama varonil.
Muy contento de haber hecho ya el doblete, creo que es la primera atleta que hace en serie el doble.
Hablar un poquito al público de tu equipo, de tu trayectoria.
Bueno, pues a mí hoy me tocó ganar, pero realmente todo el trabajo lo hizo mi compañero Gabriel Nava. Él es un atleta joven con proyección internacional. El equipo ahorita está haciendo un bloque de carreras de 4 semanas antes de correr la Vuelta a Colombia de 10 días. Es la vuelta por etapas más dura de Latinoamérica. Estamos haciendo un trabajo de concentración en donde esperamos tener muy buenos resultados y pues traer y poco a poco hacer que crezca el ciclismo aquí en México.
¿La ruta cómo se te hizo hoy otra vez ya que la conoces?
Bueno, ya conocemos muy bien la ruta, realmente siempre muy contentos con la organización, con todo el gobierno que hace este tipo de esfuerzo de cerrar la ciudad de tal forma. Los ciclistas nos sentimos muy seguros, disfrutamos muy bien la ciudad de esta forma. Hay muchísima participación y pues no sabemos, en algún momento tantos niños que ven estos eventos pues salgan atletas de alto rendimiento, que esa es la idea, que incentivar a que más personas poco a poco vayan pasándose al deporte, a cualquiera que sea.
Los primeros kilómetros del Gran Fondo en el Gran Giro son recreativos, pero después se vino un grupo como de 15 corredores aproximadamente con una velocidad de campeonato, la verdad.
Sí, realmente me tocó alcanzar, aguantarles ahí a los jóvenes, en donde pues realmente los 15 o 20 que teníamos, ellos son de los mejores de México. Pues yo venía aguantando, y como te repito, traemos en el equipo una persona muy fuerte, Gabriel Nava, entonces haciendo un trabajo en equipo, pues no logramos escapar, pero realmente el 95% del triunfo es de él. Nada más que pues como queríamos hacer el doblete, pues me tocó a mí ganar, pero es muy buen atleta y de proyección internacional. De hecho va al Panamericano en unas semanas y esperamos que tenga muy buenos resultados y medallas para México.
Bueno, pues ahí está el ganador del Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023, que en este caso estamos hablando del jalisciense Luis Alonso Rodríguez Carrillo, que al igual que el año pasado, este domingo se llevó la victoria. Escuchamos a los ganadores, vamos ahora con Albino Galván, el director del Comude, quien aquí nos habla acerca del balance que tienen de la competencia. Adelante. Esto señala el director del Comude Tapatío. En cuanto a los primeros lugares, el medio fondo y también el gran fondo de este gran Giro ciclista, ¿qué reporte tienes en estos momentos?
Mira, estamos muy contentos porque, bueno, realmente salió todo como lo teníamos planeado. Los atletas están contentos, la ruta muy segura y, bueno, pues la categoría esta que también innovamos con la categoría tándem para ciegos y débiles visuales. Y, bueno, pues disfrutamos de un evento donde vimos a los mejores atletas a nivel nacional. recorrer las mejores, la mejor ruta de México, las principales avenidas emblemáticas de la ciudad de Guadalajara, y bueno, pues satisfechos por lo que vivimos el día de hoy.
Los ciclistas de Jalisco finalmente también protagonistas, ¿no?, en esta justa.
Sí, así es, los ciclistas de Jalisco, bueno, sacaron la casta y bueno, dieron todo por nuestro estado y por nuestro municipio, y bueno, pues muy contentos también porque los principales lugares pues se quedan en casa.
¿Qué reporte tienes en cuanto a las vialidades? ¿Ya se han empezado a despejar o continúan todavía las restricciones?
Ya estamos despejando, empezamos a despejar a partir de las 12:30 ya
Bien, esto era a mediodía y por eso es que apenas estaban despejando. Yo espero que en estos momentos ya esté libre totalmente, inclusive hasta la misma zona de la Minerva. Pues ahí está el saldo que dan las autoridades, saldo blanco respecto a esta competencia que tuvo 1,600 participantes. Ya escuchábamos a los ganadores y ahí le vamos a dejar al tema. En la red deportiva, en el programa que tenemos los domingos al mediodía, recibíamos algunas quejas de parte de las personas que se habían visto afectadas en cuanto a la vialidad que normalmente tienen en los domingos, pero ahí queda a final de cuentas. Y vamos a continuar con el tema del ciclismo porque ya está listo para la gente que le gusta escuchar también a Ramón García todos los domingos, tanto en la red deportiva como en este momento. Vamos entonces al comentario que nos tiene Ramón García sobre el ciclismo. Adelante.
Es obligatorio hablar del Giro de Italia y del Giro Guadalajara. El Giro de Italia, que lamentablemente no ha sido lo que se esperaba. Abandonos por demás dudosos, caídas al por mayor, lluvia en abundancia y hasta el momento dos etapas, la 7 y la 13, por todos esperadas por la alta montaña, pero recorridas con bastante prudencia, mucha cautela, ciclistas manejados por un diminuto chícharo como si fueran robots. En fin, a ver qué pasa en esta última semana, quedan dos etapas de alta montaña, a ver si los sueltan. Amigos, no les hablaré de hace mucho tiempo como lo fueron el Circuito Zapopan, el Niño Héroes o por la Ávila Camacho. No, les recordaré solo uno y de no hace muchos años, organizado por Fomento Deportivo de la ciudad de Guadalajara, cuando su director era el licenciado Guadalupe Ledesma Ramírez, la salida frente a Palacio Municipal en la esquina de Catedral, 3:00 p.m, para no ocasionar muchas molestias de tráfico de la entonces más pequeña ciudad de Guadalajara. Avenida 16 de Septiembre, Vallarta, Federalismo y Jesús García. Una bolsa de premiación muy importante, toda por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, tan importante que reunía a los mejores ciclistas nacionales. En la locución llegaron a estar Nacho González, don Roberto Pérez García, Trino Fajardo, Rafael Vaca y hasta un servidor, entre muchos. Ah, pero descubrieron que el ciclismo, el deporte del pueblo, podía ser el cuerno de la abundancia. Y lo más triste es que uno de los primeros, y si no el primero, en poner esta moda fue el llamado mejor ciclista mexicano de todos los tiempos, Raúl Alcalá. Y salieron otros organizadores más audaces por doquier. Amigos, antes de ser ciclista, mi deber es ser analista y debo de ser veraz. ¿Es bueno o malo el Giro? De seguro habrá divisionismo, porque tuve la oportunidad de ver ciclistas que conocieron el verdadero ciclismo competitivo participando en él, pagando 1,000 pesos de inscripción, cuando en aquellos tiempos se les hacía caro pagar 5 pesos. Defendían los reglamentos. Hoy participaron hombres, damas, bicicletas sport, de montaña, hasta bicicletas dobles. Bueno, como evento bonito, pues puede pasar. Pero ¿y las molestias a la ciudadanía? Y recuerdo lo que Benito Juárez nos legó: el derecho al respeto ajeno es la paz. Y recuerdo otro de mi madre que me inculcó: no quieras para otro lo que no quieras para ti. Bueno, amigos, espero que de este gran evento emanen nuevas figuras que den lustre a Jalisco, como lo hicieron Ángeles Zapopan Romero, Rafael Vaca, La Pulga Díaz, Belmonte, Mercado y muchos otros. Pero vámonos mejor a cosas mejores, que hoy les hablaré de un ciclista grande entre los grandes. Amigos, sin lugar a dudas, algo que me motivó a regresar con ustedes a la radio fue la muerte de un gran amigo ciclista, José Luis Castañeda, un hombre excepcional como ser humano. no fue bueno para el ciclismo, fue un extremadamente bueno, fino, talentoso y sobre todo muy humilde. José Luis Castañeda fue llamado al Reino de los Cielos un 15 de febrero del año 2023. Y había que decirles que uno de los más grandes ciclistas mexicanos ya no estaba con vida, que una terrible enfermedad nos lo había arrebatado. Cuando regresamos de los Juegos Panamericanos de 1971, no recuerdo que se hiciera notar, pero de seguro por ahí andaba escalando ese camino que lo llevaría a lo más grande del ciclismo mexicano. Antes de partir a la Olimpiada de Alemania del 72, se realizaron los campeonatos nacionales en Toluca, que aunque no participó, ahí comencé a escuchar el nombre de José Luis Castañeda, un chavalo de una hornada de jóvenes que venían sonando muy fuerte, nombres que marcarían toda una época. Estos chavos, conjugados con nombres como Francisco Javier Huerta, Ceferino Estrada, entre otros, formaron una época grande, una época dorada, como dijera Almadelia Rojas. Amigos, a Castañeda se le hicieron muchos reconocimientos. Uno muy bonito fue el que le realizara Bicigallos de Héctor El Gallo Pérez en el circuito La Milla del Autódromo de la Ciudad Deportiva. Una ocasión le pedí a Pepe Castañeda me platicara algo de su vida. Eran tiempos que no era tan fácil comunicarte por teléfono. Las llamadas foráneas eran costosas. Y cuando platicábamos de recuerdos, los minutos volaban. Pero eso no importaba, porque después de platicar quedaba una dicha que se paladeaba por mucho tiempo. Así fue una plática que tuve con Pepe Castañeda, que tenía una mente prodigiosa. Se sabía anécdotas, historias, vidas de compañeros ciclistas de todos los tiempos. Aprendí mucho de Pepe. Y me dice Pepe Castañeda, hola amigo Ramón, con gusto les platico que nací al sur de la Ciudad de México, en Tlalpan. Mi primera bicicleta la tuve a los 14 años, una turismera, previo a los Juegos Olímpicos del 68. Mi hermano Enrique me compra una bicicleta alemana marca Diamond en la tienda del Camarón Lozano, un regalo de cumpleaños en 1967. Yo nací un 29 de marzo de 1952. Mi hermano Enrique practicó varios deportes como el box y poco el ciclismo. Se fracturó la clavícula y no volvió. Viví muchos años cerca de la carretera federal a Cuernavaca y me gustó mucho el ciclismo al ver pasar a los ciclistas con las piernas llenas de aceite y verlos bajar como balas en la bajada. Mi sueño fue ser un Agustín Alcántara, un Radamés Treviño, una Pulga Díaz. Y viene la Olimpiada del 68 y qué padre ver esos ciclistas europeos. 1969, Eddy Merckx, mi ídolo. 1968, mis primeras carreras en el barrio. Las revistas francesas me motivaron. Amigos de Tlalpan me invitan a correr por el pedal y fibra en segunda categoría con Manuel Ruiz Sánchez, hijo. Ramón, soy el pequeño de cinco hermanos. Mi primer nacional fue en 1974 en Saltillo con la Ola Verde. Mi primera vuelta en 1972 la ganó Álvaro Pachón. Mis contrincantes, puros jaliscienses, Juan Martín, del Lago de Moreno, los becerros, Miguel y Felipe Rodríguez, que en paz descansen, mis queridos compadres. Mi pasión, el ciclismo colombiano. Corrí en Costa Rica, Cuba, Colombia. En 1975 mi director técnico fue Rafael Vaca. Mi gran debilidad, el descenso. Lo mío, la subida y las crono. Obtuve oro en 1975 en los Juegos Panamericanos de Ciclismo. El equipo fue Francisco Javier Huerta Franco, Ceferino Estrada, Rodolfo Vitela y un servidor. Amigos, hasta aquí lo que me dijo Pepe Castañeda. Ahora yo le sigo con algo más. 1973 gana la tercera etapa en la Vuelta a Costa Rica, queda sexto en la general. En 1974 gana la quinta etapa en la Vuelta a Cuba. Oro en los 100 kilómetros en el primer campeonato panamericano de ciclismo que se realizó en Cali, Colombia. 1976, tercero por equipos en la Vuelta a Cuba. Gana la segunda carrera transpeninsular, quedando segundo Francisco Javier Huerta, séptimo en la ruta en los campeonatos panamericanos en Táchira, Venezuela. En 1978 gana los 100 kilómetros contrarreloj por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Medellín, Colombia. El equipo estuvo formado por José Luis Castañeda, Rubén Camacho, José Lara y Ernesto Hernández. nuevamente gana los 100 kilómetros por equipos en Santo Domingo, República Dominicana. Esta vez el equipo fue José Luis Castañeda, Rosendo Ramos, José Lara y Bernardo Coles. Y en la ruta queda Castañeda en séptimo lugar. El campeón fue Rodolfo Vitela. En 1980 queda quinto en la segunda etapa en la Transpeninsular y gana la novena etapa, que fue de Mulegé a Loreto. Amigos, a la muerte de Agustín Alcántara, José Luis Castañeda dice adiós al ciclismo, pero no del todo. Tuvo la fortuna de correr los campeonatos nacionales en León, Guanajuato. Nos llamaron ahí los tres grandes viejos, Hilarión Sánchez, José Luis Castañeda y un servidor, Ramón García. Amigos, Castañeda llegó a ser director técnico de selecciones nacionales. Y amigos, no me despido si no les cuento una carrera que significó mucho para Pepe. Fue en uno de esos regresos, ya tenía 36 años de edad, preparación, espera y oportunidad. De esas tres cualidades, precisó el ciclista de la poderosa escuadra Tubulares Especialísimo para conquistar el preciado galardón de la tercera carrera ciclista en la Ciudad de México, que el pasado domingo llegó a su fin en el milenario poblado de Milpalta, con una etapa cruel, masacrante, plena de emotividad y elevado grado de dificultad. Y José Luis Castañeda, el de los 36 años de edad, entre las victorias en campeonatos panamericanos y centroamericanos, el más artístico y fino ciclista de nuestro país, nunca olvidará esta victoria que tenía asegurada Marco Antonio López y se la arrebató sorprendentemente con un suspiro, con un pedalazo, con el corazón y con un valioso segundo en su tiempo acumulado. Desde luego, para haber desarrollado ese trabajo debió prepararse con tiempo de antelación y esperó hasta el momento cumbre de la competencia, esto es, no se dejó ver en las etapas de los circuitos, en el autódromo y en la ciudad deportiva, en Coyoacán, ni entre sus homos. Tuvo la paciencia para analizar sus rivales y con varios de ellos hizo una fuga determinante en el circuito de Milpalta. La etapa se decidió en el último giro en la competencia, cuando Castañeda salió al frente del grupo de escapados y descontó el tiempo suficiente, un segundo, para lograr la corona más importante de la carrera ciclista en la Ciudad de México. Sí, amigos, Marco Antonio López salió a la última etapa a darlo todo, a despedazar a sus rivales, pero olvidó que su compañero en fuga, José Luis Castañeda, estaba a solo 23 segundos detrás de él en la clasificación general. Cuando terminó la competencia, Marco Antonio López estaba feliz, pensando que la victoria le pertenecía. Inclusive, se dejó felicitar por varias personas. Sin embargo, nunca llegó a imaginar que su arribo a la meta lo hizo con un retraso de 24 segundos. Amigos, qué carrera. Un solo segundo, un segundo de oro, un segundo para la historia, una historia grande y hermosa que nos deja el gran amigo José Luis Castañeda. Un enorme abrazo a su señora esposa, doña Deyanira Rojas Salas, y a su hijo Vinicio. Y se fue Pepe, dejándonos una mueca de sonrisa inolvidable.
Bueno, pues ahí tiene usted el comentario de este domingo de Ramón García, que como siempre, pues hace ahora sí que un recordatorio de grandes glorias del ciclismo, y también escuchamos el comparativo de la competencia que tuvimos este domingo en Guadalajara. Tenemos que hacer una pausa comercial rapidito, regresamos ya con la parte final. En este momento Chivas Femenil está eliminado, sigue perdiendo 3-1 ya sobre el minuto 90, y creo que hasta ahí llegó entonces la actuación del Guadalajara en la Liga Femenil. Vamos a ver si no hay sorpresa en el tiempo de compensación. Mensaje, regresamos, es Jornada Deportiva. Dicen que mal inicia el domingo para el que ahorcan en viernes, ¿verdad? Y es que con el Guadalajara, sus dos equipos, o sea, se esperaba muchísimo después de que el Tapatío consiguió el día de ayer el título en la Liga de Expansión al vencer al conjunto de Morelia. Sin embargo, pues se esperaba que también Chivas Femenil avanzara a las semifinales, y en este momento, en tiempo de compensación, está perdiendo 3, ya sobre el 93 de tiempo corrido, y está perdiendo 3-1 frente al Pachuca, y con un global de 6-4, Chivas Femenil está quedando eliminado de la liguilla femenil. Vamos a ver qué ocurre con Chivas Varonil, porque esta noche tiene una cita ya en el Estadio Azteca de la capital del país para enfrentar al América. A propósito, Leonardo Nava Martínez, las Chivas ganarán 3-1, espero metan a Alexis Vega, se comentó que andaba lesionado. Saludos a todos en cabina y a mis hijos, gracias de parte de Leonardo Nava. Checo Jara, si van 2 o 3 campeonatos arriba, está bien. En este momento el mejor equipo va a ganar. Si América juega bien, se lo merece, ganará, aunque tenga menos campeonatos de las Chivas o viceversa. Saludos y buenas tardes de Checo Jara. Y por acá también tenemos más comentarios, pero antes vamos al Estadio Azteca una vez más. Ya falta menos, 1 hora con escasos 6 minutitos, menos de 6 minutos ya, para que arranque el partido de vuelta de las semifinales entre América y Guadalajara. Y vamos a ese lugar en primera instancia para ver si ya dejó de llover, y segundo para ver si ya hay más gente en la tribuna del Coloso de Santa Úrsula. Ricardo Martínez, ¿cómo estás? Nuevamente te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, Martín? Pues regresamos aquí al Coloso de Santa Úrsula, y pues la lluvia no ha cesado y ha apretado. Afortunadamente no ha habido rayos, ya saltaron a la cancha desde hace algunos minutos la tercia arbitral con el cuarto árbitro y el videoarbitraje, estaban checando secciones de la cancha. No hay ningún charco a pesar de la lluvia, que ya tiene más de 1 hora 15 minutos de que cayó la primer gota, y pues la gente sigue entrando poco a poco a las áreas que no están techadas o no alcanzan a techar la tribuna, pero las partes más altas son las que están un poquito más llenas, a razón de que ahí no nos alcanzamos a resguardar del agua. Afortunadamente no hay rayos, ya ves que cuando hay rayos hay el riesgo de que se trate el partido, solamente es lluvia. Y rápidamente tengo aquí una persona de Sinaloa. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
Carlos Valenzuela.
¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Hiciste el viaje hasta casa, Ciudad de México? ¿Cuántas horas me dices que venís por tierra?
Así es, me aventé 14 horas en autobús. Ya mañana me regreso, si Dios quiere, en avión.
Aquí le vas, tenemos que traer la camisa de la Chivas, tu marcador rápidamente.
3-1, favor, Chivas.
Chivas, y acá la otra cara de la moneda, una persona local de aquí de la Ciudad de México. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, estamos para Radio Metrópoli. Tenemos que traer su playera bien puesta, la camisa oldie de la América, de aquel campeonato continuo de la América de los 80. ¿Qué tal, cuál es tu nombre y tu marcador para esta noche?
Mi nombre es Hermino Morales, y hoy gana las Águilas 2-1. Vamos por la final.
Así es, Manuel, pues todo indica que si gana hoy la noche la América, pues seguramente habrá final dentro de 8 días, y caso contrario, pues la tenemos en la Perla Tapatía con las Chivas. Esperemos que ya la gente empiece a ingresar, que no haya atrasos, que no se vaya a encharcar la cancha, porque sí, la lluvia ha apretado, como te repito, ahorita está un poquito más fuerte. Estábamos viendo el clima, había 10% de disponibilidad, pero aquí en la capital, siempre al sur, se carga un poquito más la lluvia. Voy contigo, Manuel.
Bien, por lo que nos comentas, entonces ya cerca de 1 hora, si no es que un poquito más de 1 hora ya con lluvia, ¿verdad?
Sí, 1 hora y cuarto exactamente, llevamos aquí el conteo.
Y a 1 hora con escasos 4 minutos de que arranque el partido, ¿la entrada ha aumentado o se mantiene igual que hoy en el anterior reporte?
No, ha aumentado, el agua ha apretado, incluso ya se alcanza a percibir la cortina de agua contra las luminarias del estadio, incluso se previeron ya 2 porterías de entrenamiento, un cerca de los puntos de esquina, ambas canchas, para que cuando salten los 2 equipos a calentar, no estén en el área chica, sino que calienten a un costado, previendo no lastimar el tiempo previo al arranque del partido.
Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes y buen juego.
De nada, hasta luego, y quiero agradecer al Grupo Estrella Blanca por la oportunidad de haber venido a la Ciudad de México. Gracias.
Hasta luego, Ricardo Martínez, entonces, y la información en vivo y en directo desde el Estadio Azteca a 1 hora y minutos de que arranque el juego de vuelta de las semifinales entre Chivas y América, América y Chivas. Acá en el Estadio Jalisco, 6 de compensación, Pachuca 3, Chivas Femenil 1. En el marcador global, Pachuca tiene 6, el Guadalajara 4, y con este marcador global, que creo yo ya en cualquier instante el árbitro pitará el final, Pachuca avanzará a semifinales, y Chivas, que dirige Juan Pablo El Pato Alfaro, quedaría eliminado en la liguilla femenil. Gracias acá a la llamada telefónica que tenemos al comentario de Jesús Rojas. Dice, hola amigo Manuel, Jesús Rojas Lucio, bien dicen que el Buse ya no es el Rey Midas, sino el Rey Miedos. ¿Cuál es el futuro de Raúl Jiménez? Saludos. Por lo pronto, pues ya le cantaron las mañanitas el día de ayer, lloró, la gente se le entregó, pero no jugó, no ha estado jugando, y eso es lo lo peor, no sabemos exactamente, pero por lo pronto está convocado a la selección mexicana. Diego Coca lo convocó en esta prelista de 40 convocados que hizo para el siguiente partido de la selección mexicana de fútbol. Y pues yo no sé si va a continuar allá en Europa. No creo que vaya a continuar con el equipo del Wolverhampton allí en Inglaterra, y no sé sinceramente hacia dónde apunte su futuro, porque pues tuvo muy mala temporada, porque casi no jugó, se la pasó lesionado, y a su equipo además le fue como en feria. Pues ya nos vamos, porque el tiempo prácticamente nos atropella. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaba yo esperando ver que terminara ya el partido, decirle a usted que es marcador final. Sin embargo, todavía sigue rodando la pelota en el Estadio Jalisco. Pachuca 3, Chivas Femenil 1, global 6-4, y de cualquier forma, pues ya está decretado prácticamente la eliminación del Guadalajara, el avance de las Tuzas a la siguiente ronda en la liguilla femenil, y veremos cómo le va a Chivas Varonil esta noche en el Estadio Azteca. Gracias a Luz Balvaneda, quien atendió las líneas telefónicas aquí en cabina. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano, y también nos acompañó Jonathan Lozano, allá en los controles técnicos. Como siempre, Rogelio Granados también estuvo presente acá con su comentario, y nosotros pues ya nos vamos. Gracias a todos por habernos acompañado, y que tenga una excelente noche. Pásela muy bien. Gracias.